Terapia Silenzi en vísperas de la Navidad. Queremos hacer en esta oportunidad un recuento del año. No estamos vestidos de viejo de Pascua solo por razones de decoro, pero el espíritu navideño nos invade, nos preside y nos confisca. ¿Por dónde partimos? Queremos hablar de libros, queremos hablar de películas, y Matías Rivas quiere hablar de una cosa que me parece mucho más interesante y mucho más original. Quiere hablar de conceptos, de ideas y de palabras asociadas a este año. ¿Por dónde partimos? ¿Partimos por ahí?
Sí,
¿o no?
Sí,
¿estás
a mí
moralmente
me...
preparado para,
absolutamente.
Para hablar de eso?
Me llamó la atención que todos los años una editorial especializada en diccionarios que se llama Merriam Webster.
Webster.
Webster, puedo estar pronunciando mal, no es lo mío.
Es un gran diccionario.
Sí, el Webster.
El Webster.
Bueno, esta que es un sello de diccionarios en inglés, escoge todos los años la palabra más importante. Y este año fue escogida la palabra feminismo. Yo creo que no es un hecho menor, porque ya no son mujeres. El feminismo, que es, digámoslo así, un planteamiento intelectual respecto al rol de la mujer,
exacto,
en la sociedad.
Exacto.
Una cosa además que...
Amárrense los pantalones que vamos a galopar.
Claro. Y además que tiene una historia. O sea, yo me pregunto hasta qué punto esta palabra no habrá salido otra vez, elegida como la más importante del año, destacado... Pero me parece curioso y me parece curioso también porque es una entrada, digamos, al lenguaje. Eso significa que esta palabra fue muy repetida. Yo leí el artículo completo, fue hiperrepetida en todo el mundo.
Matías, ¿y tú crees que este feminismo es básicamente el mismo que se templó, no sé, en los años 60? ¿O es un feminismo recargado?
Yo no soy ningún especialista en el tema, pero me parece que hay que hacer distinciones. Por lo menos la primera es que yo creo que el feminismo de los años 60, el primer feminismo, Marguerite Duras y anteriormente Simone de Beauvoir,
sí.
O sea, ese feminismo...
Y el de los 60, donde se quemaban, sí, donde se quemaban los sostenes, donde
era libertario.
Era libertario, exactamente.
Era libertario y estaba muy mezclado con las reivindicaciones de las mujeres. Yo creo que eso se ha ido, yo creo que posteriormente a los años 60 entran los estudios culturales a mezclarse con el feminismo, y el feminismo se transforma en algo así como una perspectiva para observar la realidad, como el psicoanálisis, como un estudio cultural.
Exacto.
Sí, hoy en día yo no diría que es libertario, no creo que estén
en la
pelea por la libertad pública, sino que más bien por las restricciones públicas. Es un feminismo que bastante mezclado con el puritanismo anglosajón, que
es más normativo.
Yo creo que mi teoría, pero eso me van a matar, y bueno, ahora mismo ya estoy muerto. Yo creo que es un feminismo que es antifeminista. Es el feminismo de los hijos del feminismo, son las víctimas del feminismo, digamos, los hijos de la mamá separada, divorciada, liberada, que se rebelan extrañamente en vez de rebelarse como se rebelaron en un antifeminismo, en una especie de feminismo recargado que se transforma en una especie de parodia del feminismo de los 60, en un feminismo paródico, como que es una caricatura, digamos.
Pero una cosa, yo creo que hay que hacerle diferencia entre el movimiento intelectual o la intelectual del feminismo y que la gente común de la calle entiende que la palabra feminismo entró a su vocabulario.
Claro, pero yo me he investigado un poco el tema en Chile. Son feministas que van y homenajean a Valerie Solana, la mujer que disparó a Andy Warhol, y que encuentran que Andy Warhol es lo peor que hay, realmente un asco porque...
Ya, pero esas son, lo que te quiero decir, esas son las organizaciones.
Es el centro del feminismo ahora está del lado de Valerie Solana, que en los años 60 era considerada un esperpento, digamos, una mujer que las feministas mismas miraban como una desequilibrada. Este feminismo de hoy está más cerca de Valerie Solana que de Simone de Beauvoir. Y es un feminismo radical, en general, por supuesto, hay de distintas
tendencias. O sea, yo creo que tiene razón de que hay un feminismo radical. Creo que, por otro lado, creo que por otro que se llama y se ha caricaturizado también, pero creo que la gente, llamémoslo así, que no adhiere ni a feminismo ni a ideologías pragmáticas, sí le entró en su cabeza que existía el concepto de feminismo. Yo creo que eso quizás es más importante que lo que hagan, digámoslo así, las feministas.
Sí, pero digo, en términos de manifestaciones culturales, este año podríamos decir que, claro, Margaret Atwood y el cuento de la criada es una manifestación en lo cultural, en lo artístico, que tuvo un correlato en una serie de televisión. Lo que el resto, lo que tenemos es que la última película de Woody Allen va a ser, va a ser mal vista. La última película, una película donde estaba Kevin Spacey.
Es que Woody Allen tiene cuentas pendientes.
Claro. Que la última película de Kevin Spacey donde él estaba, se borró la parte en que estaba. La película de Dustin Hoffman, todas las películas de él son ahora sujeto de cuestionamiento. O sea, quiero decir que
todo lo que produjo Harvey Weinstein va,
claro, es un feminismo no de la producción cultural, sino de la antiproducción cultural.
Pero estoy seguro. ¿Tú crees que es muy represivo?
Yo creo que cuando dicen feminazis se equivocan. Lo que son es femistalin. O sea, es un juicio que yo creo que permite que tiene muy, bueno, yo me estoy tirando hacia a los leones aquí, pero es también es vecino de la ignorancia. O sea, es, en vez de tener que leer un libro, yo ya sé que es malo, que es bueno, porque adhiere o no a mi ideología.
Pero eso no está llegando acá.
No, está aquí a saco. O sea, a saco.
Matías, si tú tuvieras que poner unos 3-4 nombres de figuras chilenas asociadas al feminismo, no te estoy hablando de novelistas ni de novelas que se hayan publicado este año. Habría que poner, no sé, a Sonia Montesino, habría que poner a
Nelly Richard,
a Diamela Eltit,
perfecto.
Así de personas vivas o que están circulando. Yo quería decir que un hecho importante que no, aquí no tuvo ninguna repercusión, pero sí tuvo repercusión internacional, fue que en noviembre Judith Butler, que es una de las teóricas feministas más importantes del momento, viajó a Sao Paulo a dar una conferencia y la estaban esperando en el aeropuerto, digamos, no sé si miles o decenas o centenas de manifestantes contra ella.
Evangélicos.
Eso hizo que Judith Butler se transformara y esa conferencia en un evento internacional, digamos.
La conferencia sobre política, no tiene nada que ver con el feminismo.
Política, sobre la resistencia política y todo el tema. Pero yo creo que es importante que, más allá de nuestras opiniones, decir que, por ejemplo, que leer a Judith Butler es un poco hacerse cargo de los cuestionamientos que se están haciendo del feminismo. Yo quería mencionar algunos libros: El género en disputa, Cuerpos aliados y lucha política, Lenguaje, poder, identidad, El grito de Antígona. O sea, a mí me parece que ella es una pensadora aguda. No es fácil de leer, para que voy a mentirlo, pero sí que está poniendo en cuestión asuntos como el tema de los transgéneros, de la elección de la sexualidad, temas súper complejos, temas que puntúo, y no está censurando. Creo que hay otro personaje que hay que tener en el radar, que se llama Camille Paglia.
Sí, pero eso es considerado el diablo.
Es considerado el diablo, pero me parece que son dos mujeres, Judith Butler y Camille Paglia, que están pensando el tema feminista desde polo opuesto.
Claro.
Y bueno, murió Susan Sontag, que lo pensó también. Y bueno, hay gente, no sé, Sadie Smith está metida con el tema, Siri Husbert, o sea, no nos hagamos los locos.
Sí, pero son toda esa gente son considerados traidores por la nueva...
Pues que tú estás hablando de la punta del extremo.
Claro. Es que te digo que es lo que existe. Lo otro, o sea, Susan Sontag es ya la traición.
Ya, pero ¿quién vende libros? Siri Husbert, no lo extremo.
No sé, porque... no sé, habría que ver, digamos. Yo Siri Husbert es una persona que ya traicionó, se casó con un hombre. Te estoy diciendo, hay gente que se pregunta si ser heterosexual es una traición.
Pero Sadie Smith, que se mete en el tema, que da entrevistas, cuyo titular es relacionado con las mujeres, con el ser femenino, o la misma Margaret Atwood, que es una gran escritora, hay que decirlo.
Sí, muy buena.
Una gran escritora.
Bueno, todas que hemos nombrado son grandes.
Son súper escritoras, están metidas en el tema y no son, digámoslo así, mujeres de temer.
No, por supuesto. Pero estoy pensando de más de nuestra edad. Yo diría que la sensibilidad que más representa esto, y que es elegible, digamos, que es muy buena escritora, es la Paulina Flores. Pero, y la, bueno, la, un poco la Constanza Gutiérrez también, la Camila, las dos Gutiérrez también tienen. Sí. Hay algo de eso, sí, hay una sensibilidad, pero de otro mundo, digamos, que está creciendo.
Demos una rápida mirada al año cinematográfico. Yo anoté algunas películas que me gustaron mucho este año, como Silencio de Martin Scorsese, El viajante de Farhadi. Huye de Jordan Peele, Dunkerque de Christopher Nolan, Patterson de Jim Jarmusch, Blade Runner incluso.
Sí, a mí no me gustó nada.
A mí tampoco, pero es un estreno que metió alguna bulla este año, digamos, dentro sí. de las películas. Dentro de las películas.
Y lo personal es
visible.
Perdona que vaya a Sania. ¿Cuál es la que más te gustó?
Probablemente
Silencio
y El viajante.
Sí, a mí también pasó lo mismo. Dunkerque ha envejecido muy mal en mi memoria. Cada vez me gusta menos, digamos.
Cada vez te gusta menos.
Sí. Silencio, en cambio, me gusta cada vez más. Viajante también.
Yo sé que ustedes no solo ven películas nuevas, me consta. Y de las películas que les tocó ver.
A veces vemos una nueva.
De las películas que les tocó ver durante el año en calidad de aficionado al cine, ¿hay alguna que se recuerden especialmente?
Sí, yo quedé muy marcando, ocupado, como se dice, con una película de Han Sang-soo. Que vi en el festival Sanfic, que se llama El día después. Y a partir de lo mucho que me había gustado esa película y lo mucho que me habían gustado otras películas suyas en el pasado, pude ver una que se llama algo así como Nostalgia en la noche de la playa azul, no sé, una cosa por ahí, digamos, que me encantó. Y otra película de él también, me parece que Han Sang-soo es por lejos uno de los mejores cineastas hoy día, y uno de los pocos cineastas que tomaron el legado de la nueva ola y que lo han llevado ya a unos niveles de estilización, de modernidad, de cuestionamiento formidable. Me parece que ahí hay un cineasta que es un maestro.
Bueno, yo, a propósito de la nueva ola, yo he visto muchas películas de Godard de los 60 y 70, para entender el Frente Amplio, y son de una frescura, de una novedad, aunque son no son de fácil digestión, ¿no? Algunas son muy largas y muy complicadas.
Me encantó El desprecio que vi.
Sí, El desprecio, bueno, maravilloso. Buena película. Pero estoy hablando de la
película.
El desprecio es un clásico innegable, pero películas sí. totalmente despreciables, como Weekend o como La Chinoise, volver a verla es una experiencia muy maravillosa, mucho más entretenida de lo que yo esperaba. Y extrañamente muy 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 contemporáneos, esos películas que envejecieron y ahora volvieron a rejuvenecer y a reverdecer
el cine. Rafa, y por el lado del cine chileno, probablemente el estreno más notorio, de mayor rating, es La Mujer Fantástica.
Sí, que no me pareció nada fantástica.
De Sebastián Lelio.
Que ahí está uno de los efectos más perverso de lo políticamente correcto, que no es tanto la prohibición de películas sino las películas que son moralmente remolonas, como...
¿A qué le llamas remolona?
Que es esto de acariciar al animal en el sentido del pelo, es decir, de hacer que el gatito se sienta feliz en quien lo acaricia. Yo tengo la mejor imagen de Lelio como director y también de su guionista, de Gonzalo Massa, que creo que habían hecho en Gloria una película muy buena.
Bueno.
Y aquí demuestran tener capacidad para hacer una película muy buena, pero al acariciar el gatito en el sentido del pelo y decirle a la academia del mundo lo que quieren escuchar, han hecho una película que es flojona.
Ahora, vaya que han tenido
eso es lo peor del asunto, digamos.
Han tenido resonancia, ¿no? Y de hecho, Daniela Vega está postulada a actriz del año y la película, digamos.
Daniela Vega.
También, digamos.
A mí yo la he visto fuera de la película y es una personalidad gigantesca, de una capacidad de hacer reír, de pensar. y en la película la transformaron en un personaje de diaporama.
En una víctima.
Sí, una víctima aburrida, una víctima pesada y fome. Sí. Y además una víctima resignada, porque la película es políticamente, parece muy políticamente correcta, pero como toda película correcta es muy, en el fondo, muy reaccionaria. O sea, es una película de una persona que acepta totalmente ser maltratada.
Pero una, yo capaz que les vaya bien.
No, si les va, no,
y, les
va,
y les permite hacer otras, sí, películas.
Sí, pero le dieron el palo al gato y a mí me da pena por el gato, porque le han, lo han,
es que está lleno de gatos para darle palo. Eso es una de las conclusiones del año.
Lo han maltratado, al gato lo han maltratado, lo han dejado para el gato, en esta película. Yo, en cambio, la otra película, Los Niños, que es un documental.
De Maite Alberdi.
Sí, es todo lo contrario. Es una película que sí aborda un tema políticamente correcto, un tema en el que solo se pueden decir cosas buenas, digamos, de una manera muy incorrecta, de una manera que uno llega y Ascanio tuvo una crítica que me parece muy buena y muy, con que esté en desacuerdo, como siempre con Ascanio, cuestionando la moral de esta película, el sentido de que hacen trabajar a un grupo de personas como si estuvieran en un documental, pero en el fondo están actuando en una película.
Claro, es un grupo de, ya no de jóvenes, sino de personas
con síndrome de Down. Y la película, claro, es cruel porque transforma, está filmada como si fuera una película de ficción y es un documental, pero realmente uno queda, se pregunta cosas después, digamos.
Otros títulos del cine chileno este año fueron el documental Robar a Rodán,
que era muy divertido.
El Pacto de Adriana,
que no era divertido.
A mí no me gustó mucho El Pacto de Adriana, pero sí, pero reconozco
un
que
documento,
una,
más
claro, que es una película que paró el tráfico durante el año. Está Cabros de Mierda, está Jesús también, yeah, entre las películas más destacadas. Veamos qué pasó en el mundo de los libros.
Sí, yo creo que este año ha sido un año lleno de publicaciones, de escritores invitados. Chile cada vez viene más gente, digamos, de afuera. No obstante, la Feria del Libro cada vez más.
No estás hablando de los migrantes, ¿no?
No,
estás hablando de Rockstar.
De Rockstar que trae en distintas universidades.
Y las propias editoriales,
sí. Yo quería destacar dentro del año dos libros, dos novelas. El libro de Heidi, de Isabel Margarita Bustos, que parece una novela atractiva, refrescante, un poquito perversa.
¿A qué se parece más? ¿A Paulina Flores o a Camila Gutiérrez?
Yo creo que es una línea absolutamente...
No se parece a ningún lado.
A ninguna de las dos. Divergente. Ya. Donde está jugando entre con la inocencia hasta un nivel que tú no sabías. Ahí está el cuento perverso que tiene.
Ya.
Me parece entretenida.
Heidi.
También Los años de fascinación de Pascual Broschi me parece una novela...
Buena, sí, entera.
Entera. Una voz, un tipo que aparece en escena. Me gustó VHS de Alberto Fuguet.
A mí también, me gustó mucho.
Sí, estaba muy
chido. Me gustó La Edad Media del señor Rafael Gumucio.
Estupendo libro. Estupendo libro.
Me gustaron, debo decir, por ejemplo, algunos libros de poesía que quiero destacar, que no han sido demasiado destacados en otros medios, pero por ejemplo hay uno que
la
se llama...
La poesía nunca es demasiado destacada en otros medios.
Pero sin embargo, lo único que nos ha hecho famoso en el mundo, pero bueno... Robert Smithson y Robert Smith, de Mario Verdugo, que es un escritor, que un poeta que se consagra, que Retratos, de Luis Cosiña.
Ah, ese también es uno de mis favoritos, sí.
Son dos escritores, llamémoslo así, de edad mediana, poetas, que me parece que hay que leerlo, lo mismo que Emilio Morales, con Desplazamientos de la Memoria, y de las cosas que se trajeron de fuera de Chile.
Sí,
hay cosas bien impresionantes, por ejemplo, está la poesía completa de William Carlos Williams, un gran libro.
Sí, maravilloso.
Creo que también fue un año donde, el libro Carlos Peña impactó.
Sin duda.
Sí. O sea, no podemos...
Sin duda.
No es soslayable en el panorama, sí. No es por tirarme las partes, pero los diarios de Raúl Ruiz...
Sí, eso es maravilloso.
También.
Y lo de Cariaga ha funcionado, digámoslo así.
Yo creo que lo de Cariaga es notable.
Sí, notable, sí.
Notable, como recuperación de la vida, de la obra y de una época de Chile, que por Dios que está bien
capturada. Lo de Violeta Parra, de Víctor Herrero.
Sí, está bien.
Es un libro que está súper bien.
Eso creo, no lo he leído.
Creo que fue el año de Violeta Parra, no sé si se celebró...
Tanto, ¿no?
Tanto.
Sí, es raro. Se lo acto, pero no quedó tanto.
No sé. Pero yo creo que el libro de Víctor Herrero hay que destacarlo. Me parece que es un trabajo súper competente, completo.
Oye, y en los dominios del ese viejo y gastado género que es la novela, estoy pensando. La novela internacional, la novela extranjera.
A mí me gustó Un mundo huérfano de Dante Caputo, no.
De Caputo,
pero no me acuerdo, no, se me olvidó el nombre, un
Giuseppe,
colombiano.
Creo, ¿no?
Giuseppe Caputo. Un libro bien sorprendente, bien raro. Hay otro libro raro, digamos.
La biografía de Kafka, ponte tú. Es un libro tremendo.
Sí, un tremendo libro. De novela chilena, leí El Monte Maravilla de Laferte, que me pareció que estaba bien escrita, que tenía su momento. ¿Qué otra novela chilena circuló?
Es que también la gente no solo lee novelas chilenas, o sea...
No, por suerte.
Yo leí este año, pero no sé si corresponda a este año, la última novela de Cercas, que se llama El Monarca de la Sombra.
Ah, sí.
Que me voló la cabeza. Encontré extraordinaria.
A mí lo
notable.
Que no me gustó, incluso de manera que no que ni siquiera pude retener bien su título, es el último libro de Ian McEwan.
Sí, eso es muy malo.
Sí, se me cayó de las manos.
Cáscaras de nuez. Cáscara de nuez. Malo. Sí,
malo.
Malo.
Me llama mucho la atención.
Se vino abajo.
Me llama mucho la atención. Bueno, otro libro que quiero destacar de los internacionales, el último tomo de los diarios de Pigle.
Sí, muy
bien. El mejor.
Sí. De acuerdo. Otra cosa muy discutible de este año fue esa novela de Paul Auster.
Sí, un, dos, tres.
Un, dos, tres, cuatro.
Cuatro, sí.
No. Oye, mil páginas.
¿Y sabéis
páginas para un planteamiento que Borges lo despacha en dos párrafos?
Sí.
Sí, bueno.
Bueno, ha sido una cosa muy rara que se vuelve a repetir una y otra vez. Ver, por ejemplo, en el diario El País, el suplemento Babelia, escoge los mejores libros del año.
No hay ninguno que uno conozca.
O sea, salvo Ricardo Piglia y un par de libros más, no existimos los latinoamericanos para los españoles.
Claro.
Le encanta la pésima novela de Ian McEwan.
Sí. Estamos... Mucho Javier María.
La última novela de Javier María es la que le está...
Bella Isla.
Sí, esa la está llevando. Se mira mucho el ombligo, o sea, a lo mejor el libro del año son siempre...
Pero... Ahora son capaces de poner también... Vargas Llosa, o sea, este año no, porque...
Sí, porque...
Porque Cinco Esquinas entiendo que es del año pasado, pero... Pero el año pasado...
Ahora, eso no es solamente privativo de los españoles, porque yo también vi lo en México, hay una novela, parece Temporada de Huracanes, que parece que es maravillosa, no llegó acá, digamos.
Los cuentos de Emiliano Monge son bien buenos.
Son buenos, la superficie de Magonda es muy bueno, pero todos los países tienen un ranking que no se parece nada entre ellos. Incluso aquí en Chile hay unos rankings que no se parecen nada de un diario a otro, digamos, que son como otro año.
Sí.
Por ejemplo, no sé, yo leí en un diario de Circulación Nacional y eran todos los libros que me decepcionaron, lo pusieron como... Por ejemplo, el libro de Luis de Sub a mí fue una gran decepción, digamos, hay que decirlo. No porque fuera malo el libro, sino porque...
¿Te refieres al diario íntimo?
Sí, los diarios íntimos. No porque fuera malo en sí, sino porque ya los conocía.
Claro, porque no, es la misma edición
claro,
del año...
Claro, entonces no...
Del año...
Poner como una novedad al Luis Azul de los diarios, no.
Solamente que le quitaron unas comas y le pusieron unos tildes, digamos, que le faltaban.
Claro, a mí me decepcionó. ¿Qué otro libro me decepcionó? Como de esas cosas.
Mira, pero yo quería rescatar algunos fenómenos. Por ejemplo, me llama la atención que Álvaro Matus, que es una persona vinculada a la literatura, que en Álvaro Bizama, que es otra persona vinculada a la literatura, que Óscar Contardo, que Vicente Undurraga, mencionando gente del mundo de la literatura que pasó a escribir de política.
Sí, todo empezando de política.
Ah.
A mí me parece que algo está... Yo mismo te escribo la cabeza. O sea, algo está pasando ahí.
Algo está pasando ahí.
No sé por qué... Digámoslo así, pero hay es un fenómeno que yo rescato, así como leyendo, que hay unos que estamos metiendo la nariz en otro lugar, digamos.
Claro.
Así. Y que se ha dado no concertadamente, sino que
Es llamativo, sí.
Andan buscando estructuras narrativas.
Quizás los medios andan buscando...
Miradas distintas.
Miradas distintas. No sé, yo creo que se juntan las dos cosas.
Se nos acaba el tiempo y yo les cuento que ahora es la oportunidad de completar tus 600 UF en Banchil Inversiones antes de este 29 de diciembre. Aprovecha importantes beneficios tributarios. Contacta a tu ejecutivo para mayor información. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada Duna Retro con Juan Manuel Astorga. Tenemos que agradecer la participación de Rafael Gumucio y Matías Rivas en esta edición del programa. ¿Qué quiere que les diga? Que tengan una espléndida, estupenda
Navidad.
No se propasen.
No sé, nadie
se propásense, pero en la casa.
Sí. Ojalá les lleguen regalo.
Exacto, y de gente que se... ahí que se... que
generosa.
Que sea, claro, que sea gente propasada.
Absolutamente, que añoranza no más
corta,
grande.
Que no se quede corta.
Esa cosa te fijas y dicen, no, hagamos solamente regalos para los niños, porque los adultos... ay, a mí me da ganas de llorar.
Un año con puros regalos para adultos.
Sí, los niños, que los niños trabajen, vayan a las minas de sal, trabajen con sus manitos, que son muy buenas para hacer computación y cositas así, que trabajen para nosotros y que nos hagan regalos.
Qué políticamente incorrecto eres,
¿eh? Oye, pues es que los niños son para trabajar increíbles. Pon un niño en una mina.
Pregúntale al dueño Sara.
Bueno, nos encontramos la próxima semana. Felicidades. Buenas noches.
Que descansen.